Gente, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Gerardo Ciancio y Stefan Marchenko sobre Borges, sobre la literatura de Borges, sobre los juegos de Borges. Ahora, escuchándolos en el bloque anterior, pensaba que también Lisa Bloch de Bear decía, entre otras cosas, me acuerdo que en Ciencias de la Comunicación analizamos un cuento que se llamaba La Forma de la Espada, y después dos cuentos, el tema de Traidor del Héroe, y ella, en La Forma de la Espada, que es un cuento, a mí me gusta mucho, que es un cuento serio, que es un cuento sobre una traición, el tema del traidor y el héroe, ¿no? O sea, alguien que parece un héroe y finalmente tiene una cicatriz y bueno, es lo contrario. Y ella dice en un momento, miren que detrás de cada cuento, eso, profundo, serio, Borges, muchas veces se puede escuchar la carcajada de Borges, ¿no? Dice, porque hay esa cuestión del juego, ¿no? Hay una cuestión de,
claro, sí,
de
sí,
jugar con la expectativa, Borges, con todo, ¿no?
En Borges, como casi ningún autor, está la impostura, ¿no? El simulacro, el embeleco, como diría Celestina, ¿no? Que es parte del juego, pero es un juego serio y es un juego amable con el lector. Creo que hay una, siempre hay una consideración del lector importante en Borges, más allá de estas, por momentos se exaspera leer a Borges por estos subterfugios que él tiene, pero que es muy honesto también.
Sí, totalmente. Que me quedé pensando eso que vos decías, de que él trata al lector de una manera muy humilde, diría, contrario a lo que se piensa,
sí,
¿no?
Sí, de acuerdo.
Muchas veces, esa idea como de que lo complejo lo hago sencillo, ¿no? O sea, esto va, abre la puerta para que la gente después vaya a pensar en cosas complejas, uh-huh, pero digamos desde lo sencillo, ¿no? Desde la cosa académica, uh-huh, justamente extremadamente difícil de digerir. Creo que eso habla de un escritor, digamos, que está como pensando constantemente lo que decías vos recién en el lector, ¿no? No piensa en que está escribiendo solamente para alguien que no va a entender, claro.
Yo creo que también hay una cuestión de tratar al lector. Digo, primero, Borges era, por lo que cuentan todos, era un gran lector desde chico, digamos, ¿no? O sea, el tema era ilimitado, libros ingleses, la biblioteca, en su casa, en fin, o sea, él no estaba afuera, sino que estaba metido, digamos, en esa casa. Y entonces da la sensación, o yo tengo la sensación, de que trata a cada lector como un cómplice, en el sentido, mira, estamos en esto, nos gusta leer esto, digamos, esto es para, esto es literatura, este es el juego, estamos compartiendo este juego, y por lo tanto no hay esa soberbia que a veces parece que hubiera demasiada humildad también, demasiada modestia, ¿no? Que no le creo mucho yo en eso.
Claro, de todas maneras, esa consideración del lector, que podría ser un poco una especie de subtítulo, Borges, a la hora de escribir, el rigor y el nivel escritural lo mantenía, así fuera para una revista muy popular, destinada, entre comillas, pongo todo esto, a la familia, al mundo doméstico, como en algunas de las que escribió.
O una revista femenina.
Bueno, sí, entendido en los años 30, claro, 40, no. Él mantenía un tipo de escritura, y eso también es una forma de respeto al lector, uh-huh, y a sí mismo como escritor. Es parte de esa consideración. Y eso hace que cualquier pieza de Borges, en cualquier soporte que esté, vamos a encontrar lo que hablábamos al principio, la escritura borgiana ahí. Y eso es una característica, como un sello en Borges, ¿no? Uh-huh. Una característica de firma.
Hay un lugar, digamos, más o menos común entre la investigación y la crítica, y no sé si fue Pide primero, no sé si fue, que sostiene una y otra vez que el mejor Borges es mientras no estuvo ciego, que cuando después del 55 él es director de la Biblioteca Nacional y bueno, y finalmente ese destino que venía eludiendo, que era ese problema familiar genético del padre, del abuelo, que era el problema de la vista, ¿no? Que él es sometido a varias operaciones, en fin, y no funciona ninguna, cada una era peor que la otra, en fin, hasta que cae en la ceguera y ahí él nunca aprendió el método Braille, por lo tanto nunca pudo leer solo y ya nunca pudo, digamos, no sé si anotar tampoco, ¿no? Entonces dependía que le leyeran y ahí se fue refugiando un poco más en textos más pequeños, ¿no? Para poder de alguna forma ir memorizándolos. Y bueno, lo que es Epigria, pero no solamente Epigria, es que el mejor Borges, el clásico que nosotros hablamos, ¿no? De la Aleph y toda esa historia, era previo a la ceguera. ¿Usted qué piensa?
Sí, más o menos el recorte sería desde los segundos 30 hasta el 55, más o menos. Pero yo no comparto eso.
No, yo tampoco.
No lo comparto. No. Ese es el corte temporal que hace Piglia. Yo no lo comparto.
Sí, Martín Coman también dice algo así.
Sí. Para mí Borges está hasta en Los Conjurados. Está el Borges que a mí me interesa y deslumbra. Los Conjurados del 85, ¿no? El último libro publicado por él. Que usó otras estrategias como su prodigiosa memoria para escribir, para recordar, para dar conferencias, para escribir un poema, que volvió a la métrica, bueno, la había usado antes, se aleja del verso libre, pero no siempre. Y creo que...
Pero perdón, me veo que no dice por cuestiones formales, obviamente. Lo
vi a Piglia, leí el libro después. Y más o menos...
Como que la potencia estaba antes y que perdió.
Claro, como el Borges canónico se lo quiere encontrar en esos años, ¿no? Historia Universal de la Infamia, Hombre en la Esquina Rosada con sus variaciones, y los cuentos...
Ficciones, sí.
Pero, digamos, vos hablabas del libro de arena, que es muy posterior.
75.
Y no tiene nada, claro.
Para
no,
mí es una maravilla.
Es una maravilla libro, de libro.
Pero... Y Elogio de la Sombra, que es del 69 que nombrábamos, a mí por lo menos me parece un libro muy, muy interesante. Porque es como si él reescribiera lo anterior, pero dejándonos una especie de síntesis final de todo lo que él ha venido madurando. O sea, yo personalmente no lo vería, digamos... Obviamente que se puede ver desde todos los ángulos, ¿no? Pero a mí me genera... Porque iría contra lo que dije hace un rato de esa idea orgánica, ¿no? O sea, como decías vos, hasta el último libro, hasta el último texto, de alguna manera hay una coherencia, por lo menos para mí, que incluso genera una madurez, como una especie de espiral que avanza, ¿no? De manera como horizontal, digamos, ¿no? Vuelve para atrás, pero avanza, ¿no? Esa idea me parece que es clave. O sea, yo leo los cuentos, por ejemplo, de estos últimos libros y no tienen nada que envidiarle, me parece, a los cuentos de la época de la Lef o de ficciones. Y los ensayos, por ejemplo, Discusión, que es del 32, es un libro de ensayo que a mí me parece maravilloso. Pero me parece que los temas que están ahí vuelven a aparecer después de manera quizás más profunda o ramificada. Esas reflexiones, por ejemplo, sobre la identidad, lo que dice, por ejemplo, en el escritor argentino de la tradición, que está incluido en discusión, aunque incluso lo escribió antes. Esa idea como de que, bueno, de que qué significa ser argentino, ¿no? En realidad Argentina es descendiente de Homero, digamos, en el sentido de que toda la tradición occidental está en ser argentino y uno podría extenderlo en Uruguay y a todo eso. O sea, esa idea, a mí me parece que está en toda la obra de Borges hasta el final, o sea, pero de manera diversificada.
Bueno, él dice en un momento que cuando él era joven, dice, olvidadizo que ya lo era, quise ser argentino en la literatura, ¿no? O sea que no es necesario, digamos, como que la idea de que la identidad nacional no está en objetos, en asuntos esenciales, sino que todo se va modificando. O sea que Latinoamérica, ¿no? Que nosotros somos Latinoamérica, siempre está, bueno, lo que decían los brasileros, ¿no? La antropofagia cultural, estamos siempre asimilando. Y él lo tenía muy claro eso, ¿no? Por eso se peleaba con los nacionalistas argentinos.
Bueno, a mí una cosa que me llamó muchísimo la atención siempre a nivel retórico, digamos, en él, en cuanto a lo que son sus entrevistas o sus planteos por fuera de lo literario, pero que uno dice, bueno, parte de esa conexión, ¿no?, con lo biográfico que hablábamos. Hay un debate que él tiene en el año 73, creo que es, en México, con un grupo de escritores.
Octavio Paz
está
Salazar, está Germán Bleiber, Adriano González León, Salvador Elizondo.
Salvador Elizondo.
No me acuerdo quién más está, pero son tres o uno o dos más, creo. Y él en un momento tiene un debate con González León y por el problema, digamos, de esa idea que obviamente que es la época más efervescente, ¿verdad?, a nivel político, etcétera. Y está como esa idea de que cómo un escritor puede escribir algo y no pensar en el problema de América Latina, en el problema de... Y él es como que hace una argumentación centrada en una especie de lógica nominalista, al estilo Guillermo de Ockham, básicamente.
¿Y por qué? A ver qué dice, no me acuerdo.
Claro, él dice, González León dice, no, porque un escritor tiene que, pues le preguntan a
Hay que estar comprometido, la literatura va, comprometida con la causa del pueblo.
Y entonces él dice, bueno, Borges dice, el tema ese yo lo he resuelto así, dice, a mí... dice, yo he tratado de que mis ideas no afecten mi literatura. ¿En qué sentido? Dice, nadie puede pensar algo de lo que yo no soy. Dice, yo no soy antisemita, no soy comunista, soy conservador, nadie puede pensar otra cosa de mí. Pero yo he tratado de no contaminar mi literatura con eso. Y él dice, usted habla, por ejemplo, le dice a González León, lo mira, digamos, y le señala, y dice, usted habla de la masa, de defender los intereses de la masa. Dice, pero la masa en realidad no existe. Dice, en realidad son abstracciones creadas por el lenguaje. O sea, no existen los países, no existen las geografías, no existen los estados, no existe nada. Lo único que hay son individuos caminando territorio, por decirlo de alguna manera. Entonces, uno dice, contra una argumentación de ese tipo, digamos, o sea, en pleno siglo XX, digamos, que además viene discusiones que venían hasta de la Edad Media, digamos, es como una lógica muy, muy compleja, ¿no? De pensar incluso en ese momento, pero él... haciendo como una especie de racionalidad de que, como diciendo, yo tengo mis ideas, o sea, no es que no las tenga, pero es como decir, sí, la literatura que... es como una cosa más compleja que lo que puedo yo hacer para aportar algo en otro sentido, ¿no? Más allá que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con eso.
Y la idea, perdón, de que la literatura tampoco se puede controlar totalmente, digamos, ¿no? Que un escritor cuando funciona, lo que aparece va más allá de él, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Dice más, porque si no, si dijera solo lo que dice como persona, no valdría casi escribirla, ¿no? O sea que quiero decir que la literatura o lo que sea, digamos, las piezas literarias, las obras literarias, hablan del autor, pero hablan más allá del autor, ¿no?
Sí.
No está de acuerdo, Gerardo.
No, yo estoy de acuerdo y sí, vi ese, lo vi en formato de YouTube.
Está en YouTube,
ese diálogo que tiene algo, sí, como que se hablan en distintas... Cada uno habla de una burbuja.
En distintas frecuencias, claro.
Sí,
distintas
es muy extraño. Sí. Pasa que, claro, el Borges oral, el Borges conversacional, que a veces es el más conocido, y no sé si leído, pero... Y que también decía cosas, ocurrencias, pero el Borges... oral está en las conferencias, está en las entrevistas, están en todos estos materiales que reaparecen, está en sus clases, que por suerte ahora se publicaron dos libros más hace muy poco de las clases de Borges, las clases que dio en... había un primer libro que Jadis había compilado, Borges profesor, que eran las clases en la UBA, si mal no recuerdo, pero hace poco salieron uno que creo que es en La Plata o en Buenos Aires, sobre sus clases de literatura inglesa y norteamericana, y otro, eso es del año, creo que es del año 76, y las clases que dio en Michigan sobre literatura argentina, o sea, ¿no?, como por contraposición, en año 66. Y uno lee a Borges hablando y Borges interactuando, en algunos casos se reproducen con estudiantes, y es Borges el mismo, o sea, o parafraseando, es el otro el mismo. Es Borges. Es Borges con sus obsesiones, sus temas de siempre.
En una especie de monólogo, ¿no? Porque él se está hablando en las entrevistas. Daniel Balderston, precisamente un día hablando con él, me dijo, digamos, que Daniel Balderston dirigía el Centro Borges, ¿no? No sé si siguen de la Universidad de Pittsburgh al frente de ese centro. Y bueno, que obviamente estaba destinado a reflexionar sobre Borges y a escribir, en fin. Y entonces decía que, me dijo, sobre las entrevistas a Borges es imposible unirlas, compendiarlas, porque no se sabe, la cantidad de entrevistas que dio es infinita, ¿no? Y ahora estaba pensando, mientras te escuchaba, que en La Máquina de Pensar, por ejemplo, en estos 16 años, nosotros... conseguimos dos entrevistas inéditas, digamos, en cuanto a grabaciones, ¿no? Una de Álvaro Miranda y otra que le había hecho Mario Delgado Paraín acá. Pero, o sea, quiero decir que es, claro, es infinita la cantidad de... Hasta aparte daba entrevistas a un diario escolar, a niños, lo que sea, ¿no?
Sí, Borges por lo menos se aproxima al infinito.
Claro.
Infinito, pero se aproxima, aparecían, en términos más matemáticos.
Aparecían grandes valores del tango, aparecían cualquier...
Sí, claro, esa era la última etapa de Borges.
Y hay revistas, por ejemplo, que son, digamos, o sea, de poca circulación, uh-huh, que se pueden encontrar usadas en algún lado, que son revistas de otros temas, pero justo aparece, aparece una entrevista, sí, a él, sí, sí, que sí, alguien claro, le
siete días gente lo entrevistaba.
Claro, constantemente.
Yo conocí a un argentino en los años 90 y se dedicaba solo a coleccionar, era un coleccionista, solo coleccionaba entrevistas a vos. Y llevaba más de 700, me acuerdo.
Y claro,
formato libro, formato claro, revista, claro, ¿verdad? Formato diario. Pero bueno, esa cuestión prolífica en Borges no van desmedro de la calidad. No van desmedro.
Sería la parte mediática.
De la escritura, ni van desmedro de su capacidad para argumentar. Después te guste, no te guste. Ah. O sea, por momentos dice greguerías Borges, pero ya sabía lo que estaba diciendo. Aquello,
pero siempre da la sensación de una gran inteligencia, ¿no? Desde sí, que estamos exacto, frente a la, a la inteligencia.
La inteligencia
siempre
es mirar,
sorpresiva,
claro,
¿no?
Que la inteligencia es mirar el mundo de un lugar, de un ángulo nuevo, ¿no? No te repite el lugar común, no te repite, ¿no? Sino que aparece un lugar nuevo.
Siempre te conmociona, te pega en lo que vos pensabas que era indiscutible.
Claro, me acuerdo que en el año 82, esto salió en un librito, un periodista argentino lo entrevista y después publica un librito, y lo publica en la editorial de Entre Ríos, pequeño. Y ahí, bueno, sale el tema Malvinas, ya había pasado las Malvinas, claro, ¿no? Las Malvinas ocurren entre abril y junio, bueno, esto, este libro se edita y la entrevista es de noviembre, octubre. Y ahí Borges, por ejemplo, dice cosas que se contradicen con cosas que ha dicho, dice, pero un gobierno militar, ese es como un gobierno de hombres ranas, dice, no tiene, ¿no? Esa es como una especie de butad, yo dije recién de greguería, lo dije a propósito, sí, Gómez de la Serna estuvo en un cierto reñidero con Borges
sí.
optó por Cancino Sassens y no por Gómez de la Serna.
Pero en los diarios dice varias veces que es uno de los mejores escritores españoles.
Él valoraba su prosa.
Y se encerró en las greguerías, lo acusaba de haberse encerrado en las greguerías. Pero dice una y otra vez que era uno de los mejores escritores.
Claro, pero un autor que tiene más de 50 libros, sí, entre ellos 30 y pico novelas, Gómez de la Serna. Y él valoraba la prosa y el pensamiento de Gómez de la Serna. Pero a su vez no le interesaba ese humor, ese chasco Carrillo.
No. Y aparte estaba encerrado, dice él, en un mecanismo que era el de la greguería, y dice, es lo peor que puede ocurrir a un escritor, que él elija encerrarse en un mecanismo y que quede ahí.
Claro, que eso es la metáfora más humor. Entonces, esa forma a él no le interesaba.
Ahora, con respecto a lo político, y simplemente para pasar, digamos, porque claro, choca con todas las cosas que mucho uno piensa, por, ¿no?, indiscutidas o poco discutidas, y él siempre está chocando, desde ese supuesto, bueno, desde ese punto de vista conservador, ¿no? Sin embargo, cuando ocurre lo de los juicios a las juntas militares, va a las audiencias, va a audiencias públicas, y dice esta frase que me acuerdo que me reimpresionó, que dice, el horror es cualitativo, no cuantitativo, ¿qué importa cuántos son?
Claro.
Con respecto a las violaciones de derechos humanos que habían hecho los militares, sí, ¿no? Entonces tiene frases que son sorprendentes.
No, me quedé pensando, perdón, una cosa sobre eso. Venía pensando justo antes de venir al programa, cómo los horizontes que tenemos, ¿no? Un poco lo que la teoría de la recepción estudió, ¿no? Cómo los horizontes teóricos, filosóficos, ¿verdad? Ideológicos que todos tenemos, nos condicionan tanto al momento de poder entender al otro en cuanto al discurso del otro que no encaja con mi perspectiva, ¿no?
Entonces, y la necesidad de etiquetar.
De etiquetar. Yo, por ejemplo, una vez yo estaba en un congreso en Argentina y me quedó, me venía acordando de esa anécdota porque una investigadora, digamos, que estaba allí, que no me acuerdo si era de la Universidad de Córdoba, que en un momento hablando, era un congreso de la Fundación Jorge Luis Borges, ¿no? Y que yo iba a veces a exponer algo, y me acuerdo que en un momento ella, hablando que yo era uruguayo, qué sé yo, ella dice, porque claro, a Borges no lo quieren mucho los católicos, decía, ¿no? Claro, estaba hablando con una cabeza argentina, digamos, pensando en un uruguayo que la estaba escuchando, digamos, como diciendo, claro, quizás, no sé, vos estés más acostumbrado.
Ustedes son laicos, entonces les gusta más que a nosotros, por ejemplo.
En realidad lo estaba diciendo en el sentido como que estábamos hablando de gente que por ahí se resistía a Borges, ¿no? Y entonces ella dice, claro, porque los católicos no creen mucho. Y digo, bueno, quizás, en realidad yo lo que veo en Uruguay es que más bien, yo qué sé, es la izquierda la que no lo quiere mucho a Borges, ¿no? Claro, y ella como es como que pensó, ah, claro, claro, ella estaba pensando en el Borges agnóstico, digamos, no estaba pensando en el Borges, digamos, conservador, sí, 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 sí. O qué sé yo, palio libertario, le llamaría yo hoy, ¿no? O sea, una especie de anarquista conservador, ¿no?
Bueno, sí, yo no sé
si... Al estilo Murray Rothbard, por ejemplo, ¿no?
Claro, con respecto a Milei, no creo que estuviera de acuerdo con Milei, pero una vez Vázquez Montalbán dijo lo siguiente, que digo, esto es una reducción también que voy a decir, ¿no? Es que el Borges joven era un anarquista de izquierda y terminó siendo un anarquista de derecha al estilo de los británicos, ¿no? Que, eso, son anarcos,
digamos... Conservador.
Conservador, o sea, filial, pero que no quieran el Estado, digamos.
Sí, bueno, por eso,
por supuesto.
En el sentido británico, el digamos, negar el gobierno, las banderas.
Las ideas de Murray Rothbard. Yo eso lo hablé alguna vez con algún.
Y es una especie de anarquismo, digamos.
Una vez yo hablé de este tema con Robert Calabria, que era grado 5 de filosofía teórica, y le pregunté un poco. Y él me decía, sí, las ideas de Borges concuerdan absolutamente con las de Murray Rothbard, ¿no?
No sé quién es.
Y es uno de los referentes de Milei, por ejemplo, ¿no? Ah, o sea, sí. Esa idea del anarcocapitalismo. Pero, claro, ¿en qué sentido? Yo creo que Borges, digamos, quizás más que anarcocapitalista, era anarcoconservador, que lo acerca más al paleolibertarianismo, que es un libertarianismo en el sentido más anarquista, pero conservador. Yo creo, si tuviera que incluirlo en algún lado, eso lo discutí en algún momento de mi tesis, por cosas que dice Rodríguez Monegal, cosas que dicen otros, digamos, teóricos, digamos, o críticos que están, como hay un artículo de Rodríguez Monegal que se llama Borges y la política, donde él trata de hacer una defensa de Borges, sí. Que es como del año 77, si no recuerdo mal, creo que es de la revista Iberoamericana, me parece, y bueno, él combate con los peronistas, ahí, pero en realidad, después de leerlo mucho, me parece que, o sea, es difícil de encasillar. Creo que he escuchado muchos argentinos, por ejemplo, que dicen, no, era anarquista, claramente, pero un anarquismo que claramente lo asocia a ideas más de derecha,
sí,
o
más británico,
afiliado al padre, ¿no? Al padre de Borges. El padre de Borges venía de ese lugar también, un anarquista liberal,
sí,
anarquista, de hecho, y conservador.
En Sur, en general, digo, por ejemplo, Victoria Ocampo escribía en Sur contra el fascismo, el nazismo, bueno, es decir, había una idea liberal, ¿verdad?
Borges era antinazi, claro, antifascista, en una Argentina, en un Buenos Aires, que no era lo...
Y no, porque además el peronismo tenía mucha influencia.
Era muy pro...
Sí, además la crítica literaria, la crítica nace por lo menos a formato libro. El primer libro es aquel de Prieto, Borges y la nueva generación.
El primer libro, además, el primer libro que se publicó, sí, sobre Borges.
Sí, se publicó en Buenos Aires, 54. Borges y la nueva generación, en donde planta a Borges en ese contexto que se llama la nueva generación, pero desde un lugar muy crítico, ideológicamente crítico. O sea, como que la suerte de Borges, del Borges autor, ¿no? De esa construcción que llamamos Borges, la suerte de Borges confrontado a la crítica literaria, ¿no? Ya nace desde ese lugar. Apoyan aquellos libros de anti-Borges, contra Borges.
Sí, acá se hizo el anti-Borges, ¿no?
El anti-Borges, en Buenos Aires, contra Borges.
Sí, hizo, contra Borges es el de Flo.
El de Flo.
Y el anti-Borges
es posterior.
Es como del 99.
Sí, sí, es muy posterior.
Que es de ay, se me acaba de escapar el autor. Es
Sí.
Un
libro mucho más voluminoso, pero que sin embargo ahí creo que aparece una cierta defensa que hace Hellman con respecto a este episodio, en ese libro de Laforgue, con respecto a este episodio de la Junta Militar, en Nunca Más, el juicio. Y ahí Hellman tiene una consideración para Borges. Ya Borges muerto hace años, ¿no? El de Flo sale en vida de Borges.
Pero sí, en los 70, ¿no?
Pero fue un
sí,
libro sí. Que no sé, porque ya Borges no leía lo que se escribía sobre él.
Claro. Yo creo que...
Concuerdo totalmente, porque hay una idea de ese Borges que se lo como que se intenta decir, pensaba así, sí, y en realidad iba... Porque además hay que entender el contexto argentino, ¿no? Es decir, hay muchos que se consideraban intelectuales.
Hay que entender el contexto político argentino actual y de hace 50 años y ver que no es tan fácil, digamos.
Pero
¿no?
Es que yo me acuerdo una entrevista que le hacen a Luis Alberto Spinetta, por ejemplo, músico de rock, digamos, que él dijo, y lo confesó en una entrevista, él dice, yo la verdad que tengo que admitir que cuando se dio el golpe en el 76 yo me puse contento, dice, porque pensé que dice, estábamos cansados Isabelita, qué sé yo, dice, y después cuando a los 3 meses empezaron a desaparecer amigos míos, me empecé a preocupar, y lo decía como en arrepentimiento, digamos, de la actitud, uno dice, eso de Borges, incluso después, arrepentido también en muchas cosas respecto al tema de los militares, bueno, es como muy complejo.
Sí, ¿no? El episodio que va a Chile, a la Universidad Católica, y se larga hasta el Palacio de la Moneda a darle la mano a Pinochet, se saca fotos, se aprovecha que sea foto de portada. Todo eso es complejo, pero yo creo que Borges, hay que ver también, hablábamos del
queda un medio minuto.
Sí, del Borges inglés, pero hay que ver la matriz también, borgiana, la matriz, que para mí es gran parte, el padre y las lecturas del padre, la herencia... Pero ahí están Macedonio Fernández y Lugones. Y la literatura gauchesca, en particular en Martín Fierro. Creo que hay una matriz muy importante en Borges que también determina ciertas cosas en Borges y reaparece toda su vida.
Bueno, Bío Casares dice simplemente una cosa, que dice que él siempre estuvo, Borges, ¿no? Está hablando, dice, siempre estuvo contra las supersticiones de su época. Cada época, ¿no? Entonces, es difícil, digamos. Pero eso sería todos los discursos, ¿no? Está la obra. Lo importante es la obra, estamos de acuerdo. No es tanto tratar de...
Quedó mucho para leer.
Quedó mucho. Y quedó mucho para contar una historia que Gerardo Ciencio, bueno, fue la va a contar, de cómo en el año 1986 ganaste un concurso de secundaria hablando de Borges. Pero bueno, se nos terminó el tiempo, amigos. Gerardo Ciencio, Estefan Marchenko, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
No, gracias
a ti.